creación y el diluvio, pero como les comenté la semana pasada, hemos iniciado una pequeña inserción de esta información debido pues a todos los asuntos que están ocurriendo el día de hoy, y yo quería que ustedes tengan esta información. O sea que nos vamos a perfilar más hacia el lado de nuestra comisión como embajadores de Cristo. Y en esto nosotros ahora, yo lo que quiero hacer es darle información como embajadores de Cristo acerca de lo que está ocurriendo alrededor de nosotros. Básicamente para estar preparados y estar listos pues para estos ataques que son sumamente sutiles y vienen del campo de Satanás y su organización. Antes de eso, de nuevo quiero ir a Primera de Crónicas 29, del 10 al 18, para hacer esta poderosa oración que se hacía en el Antiguo Testamento. Y claro está, nosotros tenemos el mismo Dios, y por eso pues para nosotros también es buena. Dice en el versículo 10, bendito eres, oh Señor, Dios de Israel, nuestro Padre, por los siglos de los siglos. Tuya es, oh Señor, la grandeza, el poder y la gloria y la victoria y la majestad. En verdad, todo lo que hay en los cielos y en la tierra, tuyo es el dominio, oh Señor, y tú te exaltas como soberano sobre todo. De ti proceden la riqueza y el honor, tú reinas sobre todo y en tu mano está el poder y la fortaleza, y en tu mano están engrandecer y fortalecer a todos. Ahora pues, Dios nuestro, te damos las gracias y alabamos tu glorioso nombre, porque somos forasteros y peregrinos delante de ti, como lo fueron nuestros padres. Como una sombra son nuestros días sobre la tierra, y sin ti no hay esperanza. Te damos las gracias por tu gran logro de salvación en la cruz. En ti vivimos, y a la hora que dispongas para tu gloria morimos. Bendito sea tu santo nombre. Amén. Bien, entonces entramos directamente pues a este asunto que les he estado conversando. Estamos en esta intercalación, si lo podemos decir de esta manera, de esta información dentro de lo que es la creación y el diluvio. Esta es la lección número 76 para las personas que me están escuchando a través del internet. Tenemos que tener en mente que antes de lograr el globalismo, que es lo que se está tratando de hacer el día de hoy, y ya lo están viendo, nosotros estamos viendo en momentos muy, pero muy glorioso para nosotros, porque Dios nos ha escogido para estar en este tiempo, para ver estas cosas y pararnos en la brecha. A nosotros se nos ha llamado para pararnos en la brecha. Cuando digo nosotros, estoy hablando de los creyentes que han llegado a cierto nivel de madurez espiritual y que han madurado espiritualmente. Entonces, claro está que todas las cosas están perfilando para que el maligno venga a tener posesión, porque Satanás quiere tener el milenio antes de que venga el Señor Jesucristo. Y su milenio pues está hecho sin Dios. Entonces ya él tiene a su disposición una gran cantidad de cosas, la nueva tecnología, la informática, todas las cosas pues que le permiten a él llegar a su objetivo. Pero nosotros conocemos de qué se trata, y lo que les quiero decir es que nosotros, cuando se prenda esta gran revolución y las cosas se pongan terribles, Dios nos va a sacar a nosotros de aquí, con el rapto de la iglesia, porque la iglesia no va a pasar por estas cosas. Eso no significa que no hayan muerto muchísimas personas. Cristianos han sido ejecutados, por ejemplo, en los países musulmanes. Ustedes no saben que, y eso lo van a ver porque en la segunda clase se lo voy a poner, durante el transcurso de cuando las Torres Gemelas fueron echadas abajo por los musulmanes, en los países africanos mataron más de 10.000 cristianos. Para ellos fue el fin del mundo. ¿Okay? Los musulmanes ejecutaron a 10.000 cristianos, celebrando pues el asunto de que todavía pues se había adelantado pues según ellos. Entonces, antes de poder lograr el globalismo, el objetivo de Satanás incluye la destrucción de la cristiandad, y el lugar más concentrado de cristiandad es los Estados Unidos. Entonces, en su plan nefando ha estado operando por mucho tiempo históricamente en todas partes del mundo, y ha venido probando diferentes maneras para lograrlo. Y como hemos observado, su plan está muy avanzado, y con la tecnología moderna ahora tiene a su disposición pues las armas de la nanotecnología, cosa que antes no existía. Tiene la computación para dar el toque final, porque con esto logra un control rápido, un control extraordinario de todas las personas que están en la faz de la Tierra. Ahora, nosotros decimos, bueno, pero eso se va a demorar un tiempo porque son 6.5 billones de personas en la faz de la Tierra. Sí, se va a demorar un poco, pero estamos en los pasos acelerados hacia eso. Esa es la parte final, el resultado final de esta famosa marca de la bestia, que es la que van a tener las personas que están aquí durante el transcurso de la tribulación. pero ustedes comprenderán que cuando toque la trompeta y nosotros seamos levantados, aquí se van por lo menos 1.5 billones de cristianos. Aunque no sean cristianos que están creciendo, son cristianos, Dios se los lleva y comienza aquí entonces el problema mayúsculo para la raza humana. Nosotros podemos rescatar a las personas a nuestro alrededor, predicándoles el evangelio de la salvación y ayudándolos también a que vengan a la iglesia para crecer espiritualmente. El tiempo se está acabando, señoras y señores. Ya no es que va a venir, sino que estamos en el medio de esto. Ya estamos experimentando pues todo lo que ellos han hecho hasta el momento. Lo que nosotros sabemos con certeza es que nosotros, como familia real de Dios, vamos a ser retirados del escenario mundial durante la tribulación. Sin embargo, pues también sabemos que las cosas están siendo preparadas ahora a una velocidad vertiginosa, enorme. Todo esto se acopla con un cometido de destruir a la cristiandad, asunto que en un gran porcentaje han logrado los Estados Unidos a través de la educación, de la mediática, de la infiltración de las empresas norteamericanas. Y también quiero que sepan, y esto no lo tengo hoy porque tengo demasiada información, pero ya las grandes instituciones cristianas han sido infiltradas por el comunismo, señoras y señores. Yo les voy a enseñar todo lo que ha sucedido y cómo ya está esto adentro, en la teología del liberalismo, en la teología de la liberación, una serie de cosas que ellos han promulgado para que las personas caigan, porque no conocen la palabra de Dios, entonces no le ponen freno al asunto por falta de conocimiento. Entonces, claro está, por más de 80 años los Estados Unidos han sido socavado por la planificación mundial que propone el nuevo orden mundial, las Naciones Unidas, y claro está eso respaldado por el comunismo. El comunismo está metido en todo, señoras y señores. Ellos tienen un plan internacional, tienen un plan de hegemonía que están llevando a cabo, como el dominó, que van cayendo las fichas una tras otra. Eso lo están haciendo porque tienen un sistema extraordinario para hacerlo. Y esa es su religión. Ellos no se echan para atrás como lo hacen las personas que no tienen religión o que no tienen la metafísica correcta, que cambian, que son personas baladís, cambiables, entonces no están firmes. Y ellos están constantes y perseverantes en lo que ellos tienen que hacer. Y lo único que lo tiene es la iglesia, pero la iglesia ha mermado. La iglesia está, no hay suficientes personas en la iglesia. El eje de creyentes maduro ha disminuido tremendamente. Pues, mis queridos hermanos, entonces lo que vemos hoy en día es la preparación final para la toma de poder. Pero primero tiene que destruirse a los Estados Unidos. Y no solamente a los Estados Unidos, sino a su política financiera y económicamente, pues, tiene que ser destruida y sobre todo éticamente. La ética norteamericana tiene que ser destruida y la ética está basada en la epistemología, que es nuestra verdad, y está basada en la metafísica, y ustedes saben que eso viene abajo porque ellos están sacando pues la verdad para poner la mentira y la gente se la está creyendo por falta de conocimiento de la palabra de Dios. Entonces, debido a ese empuje promulgado pues por la mediática, por Hollywood, por el sistema educativo, entonces han logrado que el pueblo de Dios se entregue a las cosas ajenas al plan de Dios para sus vidas. Y eso pues ha producido que la política divina entre la vigencia de formar similar algo similar a lo que ocurrió pues en la nación de Dios, que es en Israel, porque ustedes saben los ciclos que tuvo Israel cuando se separaba de Dios. Cada vez que se separaba de Dios, era llevado a la esclavitud, básicamente. Y cuando se pegaba a Dios, después de ese proceso, se pegaba y de nuevo Dios lo sacaba de la esclavitud. Cuando estamos hablando de esclavitud, por ejemplo, en Egipto, la esclavitud que tenían los israelitas era tremenda. Era lo mismo que el comunismo, o sea, tú cállate la boca, trabaja de día y noche, 7 días a la semana, palo, comías poco, hacías lo que te decían y bajaba la cabeza enfrente del gobernante, ¿okay? Porque si no, ya sabes. O sea que con otro nombre, pero sigue siendo igual. Lo que tenían ellos era el colectivismo, básicamente, todos están ahí para servir al jefe, colectivamente, no eres tú el que vale el grupo, que se va a apoyar el uno al otro para poder traer la carga, básicamente. Entonces, ahora nosotros como nación cliente gentil en estos tiempos nos vemos fuertemente comprometidos con el castigo divino, porque el castigo divino va a venir. Entonces yo quiero ponerles aquí en esta diapositiva, la primera diapositiva que les estoy poniendo, a Levítico 26 del 3 al 5. Levítico 26 del 3 al 5. Si andan en mis preceptos y guardan mis mandamientos y los ponen por obra, perdón, yo les enviaré las lluvias a su tiempo, y la tierra y el árbol del campo darán su fruto. Recuérdense que esta es una economía agricultural. Está hablando de prosperidad absoluta. Esto es lo que está diciendo Dios al pueblo de Israel. La trilla de ustedes alcanzará hasta la vendimia y la vendimia alcanzará hasta la siembra. O sea, van a tener comida todo el año. No va a haber, no les va a faltar nada. Comerán su pan hasta saciarse y habitarán seguros en su tierra. ¿Okay? Entonces ahí tenemos lo que le dice Dios al pueblo de Dios si vienes a él. Sin embargo, claro está, como nosotros somos seres humanos y tenemos naturaleza pecaminosa, y si nos olvidamos de Dios, entonces incurrimos en el error, nos damos cuenta de que si eso ocurre, bien, van a venir cinco ciclos de disciplina a la nación que la terminan destruyendo. Los cinco ciclos de disciplina son muy insidiosos. Aquí tenemos que los cinco ciclos de disciplina son administrados a la nación cliente, cuyos creyentes se reducen a recuperar su ímpetu espiritual. Para nosotros lo más importante es la palabra de Dios. ¿Okay? Lo más importante, señoras y señores. Entonces, el segundo ciclo de disciplina es la recesión económica. Y ya nosotros hemos visto que los Estados Unidos han sufrido caídas fuertes, pero ahora, pues con esto que están haciendo, porque son muy astutos, ellos utilizan las artimañas engañosas del error para que el pueblo caiga, y caiga la nación. O sea, todo iba muy bien, de repente sacan una cosa nueva y miren lo que ha pasado, ¿verdad? Entonces le quiero poner aquí a Levíticos 26, 18 al 20, que nos dice, no me digas que lo quité, se los voy a leer porque no lo tengo ahí en la pantalla. Si aún con estas cosas no me escuchan, yo volveré a castigarlos 7 veces más por sus pecados. Sus desobediencias, ellos están desobedeciendo a Dios. Aquí muchas personas creen que el pecado solamente es que tú vas a fornicar y que vas a robar y que vas a hacer esto. Es parte del asunto. Pero aquí lo que estás viendo es que tú no estás haciendo caso a los mandatos divinos para tu prosperidad. Entonces, dice, quebrantaré la soberbia de su orgullo y les haré su cielo como hierro y su tierra como bronce. Las fuerzas de ustedes se consumirán en vano porque su tierra no producirá nada y los árboles del campo no van a dar nada. Pues el segundo ciclo de disciplina es la recesión económica, básicamente. Entonces, ahora sí quiero ponerlos en Oseas. Aparentemente no puse ese, pero aquí tienen a Oseas. Perdón. El que les di anteriormente, el Levítico 26, del 18 al 20. Ese fue el que acabé de leer, y ahora estamos en la diapositiva próxima, que es Oseas 4, del 1 al 6. Y dice lo siguiente, ahí lo tienen en la pantalla. Oigan palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra. Porque no hay verdad. ¿Cuál es la verdad? No hay verdad, no hay palabra de Dios en la tierra. Fíjense ustedes. Y eso es lo que está pasando aquí, porque ellos están dirigiéndose directamente a este libro para estar. Y claro está, si no hay verdad, no hay misericordia. Los países comunistas, los países tiranos, no tienen misericordia de nadie. ¿Okay? Si tú no haces lo que te matan, te torturan, te deshacen, pues. Ni conocimiento de Dios en la tierra. Después el número 12, perjurar, matar, mentir, matar, hurtar y adulterar. Ahí tienen 4 de los 10 mandamientos, señoras y señores. ¿Okay? Son mandamientos de libertad. Ese es el problema. Que estas cosas lo que hacen es echar abajo la libertad. Primero es perjurar. No utilizarás el nombre del Señor tu Dios en vano. ¡Bam! El tercer mandamiento. ¿Verdad? No mentirás. Séptimo mandamiento. ¿Okay? Octavo mandamiento, perdón. Y no matarás. Quinto mandamiento. Sexto mandamiento. No matarás. No hurtarás. No adulterarás. ¿Se dan cuenta? Todas esas cosas socavan la familia. La familia es el vínculo que hace a la nación fuerte. ¿Okay? Entonces ahí tienes lo que Dios le está diciendo al pueblo, y eso es lo que nos pasa hoy a nosotros aquí en los Estados Unidos. Prevalecen el homicidio tras homicidio, y suceden por lo cual se enlutará la tierra y se extenuará todo morador de ella, con las bestias del campo y las aves del cielo, y aún los peces del mar morirán. Está hablando de que la devastación económica que viene es tremenda. ¿Por qué? Porque no le están haciendo caso a Dios, y estas cosas traen consecuencias terribles. ¿Por qué? Ustedes se preguntarán, bueno, ¿por qué? Si yo lo que hago, lo hago conmigo mismo, ¿por qué? Porque estás entretenido en haciendo esas cosas, y no conoces la palabra de Dios, mientras que la otra persona, ese otro grupo con su religión, ellos siguen firmes en lo suyo, avanzando. Entonces tú no puedes detener eso si no lo conoces, si estás si estás involucrado con otras cosas. ¿Me explico? No tienes tiempo para ver esas cosas. Entonces, cierto el hombre que no contienda ni reprenda al hombre porque tu pueblo es como los que resisten al sacerdote. ¿Qué? Recuérdense que el sacerdote era el sacerdote levítico, no es el sacerdote de hoy en día, porque todos nosotros somos sacerdotes. En este caso sería el pastor que te está dando la información, lo resiste, no quiere saber el asunto. ¿Qué? Pero el sacerdote era el encargado de dar la palabra de Dios en el Antiguo Testamento, de la familia de Leví. Entonces, caerás por tanto en el día y caerá también contigo el profeta de noche. Fíjense ustedes que le va a quitar al profeta a ellos, o sea, la guía divina que tenía el pueblo de Israel se lo iba a quitar. Ya nosotros tenemos toda la guía divina aquí, no necesitamos profetas, lo que necesitamos es el pastor que enseñe la palabra de Dios y las personas que estén interesadas en venir a conocer la palabra de Dios. Entonces tengo que darle pues la diferencia que existe entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Mi pueblo fue destruido, fíjense, fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, ¿verdad? Y porque te olvidaste de la ley de tu Dios, que son la ley de la libertad, señores y señores. La ley mosaica es la ley de la libertad. La ley mosaica es la ley de la libertad. Para el creyente y para el incrédulo. Si tú tienes los principios delineados en la ley mosaica, tienes libertad. Entonces, porque esa ley nos habla a nosotros de la metafísica. Es la metafísica divina. Tienes que basarse en eso para que tu verdad llegue a cumplirse y aplicarse. Y ahí sale una ética extraordinaria y sale una política fenomenal. Entonces, ¿qué dicen? Yo te echaré del sacerdocio, te voy a eliminar, porque te olvidaste de la ley de tu Dios. También yo me olvidaré de tus hijos. ¿Se dan cuenta? O sea, que la nación perece por eso. Entonces, lo que les quiero presentar seguidamente es un poquito de historia moderna. Y, claro está, lo que quiero enseñarles fue lo que sucedió en Argentina en los años 1980, que de paso fue otro salvo, pues, de las Naciones Unidas con su brazo bancario, disparando el salvo, pues, porque ellos quieren ver cómo funciona. Ellos han visto cómo funciona en diferentes países del mundo, pero lo están perfeccionando. Entonces, esto lo hacen en Argentina para ver qué sucede con el pueblo, cómo se vuelven a arreglar, cuál es el mecanismo que funciona cuando pasa un debacle de este tamaño, de esta envergadura. Entonces, pero aquí siempre van a ver en el modernismo, porque ya esto se ha amalgamado, las naciones se han amalgamado y todos ya tienen que estar pues con las Naciones Unidas, con el nuevo orden mundial y con su brazo bancario mundial conocido como el Fondo Monetario Internacional, el FMI. En esta ocasión les voy a dar 6 minutos, nada más, del comentarista español Angelo Rico. Angelo Rico.
En la década de los 80s, Argentina fue uno de los países más golpeados por la crisis de deuda latinoamericana en 1989 y cayendo en la hiperinflación. El dinero pierde todo su valor y con él se diluye la riqueza de un país. Se llegan a situaciones extremas en las que una tonelada de billetes no alcanza para comprar un trozo de carne. Ya estamos en el 20 de marzo del año 2001. El FMI seguía claramente presionando la devaluación del peso, ya que el Banco Central Argentino ya no tenía reservas suficientes para defender un tipo de cambio fijo. Pero los rumores de esta posible o inminente devaluación fueron llegando a los oídos de muchas personas. Y claro, como era lógico, la gente comenzó a ir por montones a los bancos para retirar dólares, no pesos. El problema es que dólares no habían y ante el inminente colapso del sistema financiero por la fuga masiva de depósitos, el ministro Cavallo y el gobierno de Fernando de la Rúa tomaron una decisión que pasaría a la historia el 3 de diciembre del año 2001, por la cual a partir de ahora cada persona solo podía realizar retiros en efectivo de los bancos de 250 pesos argentinos a la semana, Por supuesto, inmediatamente la gente se agolpó frente a los bancos y frente a los cajeros para intentar retirar dinero, pero ya no era posible. Los ahorros de toda la vida estaban atrapados. Comienzan los saqueos, los piquetes y todo el mundo sale a las calles a protestar. Debido a la gravedad de las protestas que intentan tomarse el Palacio Presidencial, el 19 de diciembre del año 2001, el gobierno declara el estado de sitio, pero la gente se mantiene en las calles. Entre el 20 de diciembre del año 2001 y enero del año 2002, la Argentina tiene tres presidentes provisionales diferentes, hasta que el 6 de enero del año 2002 asume Eduardo Duhalde, que pone fin a la convertibilidad y permite la devaluación del peso. Ese día todo el mundo en Argentina perdió los ahorros de toda la vida. Más adelante, en mayo del año 2003, asume la presidencia Néstor Kirchner y otra tragedia, esta vez populista, comenzaba para la Argentina. Cualquier persona que esté expuesta a una situación en la cual no puede recuperar sus depósitos o sus ahorros, en la cual va a los cajeros automáticos y no puede retirar dinero, y que como consecuencia de ello no tiene ni siquiera para comer. Cualquiera de nosotros expuesto a esa situación se podría convertir en un salvaje. Para mí lo más evidente es que si el sistema financiero colapsa de manera total, como ocurrió con Argentina en aquella época, si el sistema financiero colapsa, la sociedad como tal también se derrumbaría. Ya no habría sistema social y tampoco sistema político. Todo sería caos y volveríamos a la época de las cavernas. Muchos de nosotros llegamos a pensar que el sistema financiero norteamericano colapsaría de la misma forma que ocurrió en Argentina en el año 2001.
Quiero que sepan que cada vez que uno de esos países colapsa monetariamente, entra el control absoluto de las Naciones Unidas, porque el sistema monetario mundial les hace firmar contratos y tratados donde ellos tienen que implementar la política que ellos quieren. Punto, se acabó. Ahí ahora ellos son los que mandan, por eso cierran cuando ellos quieren. Todos estos países cierran con COVID porque ellos dicen se cierra. Aquí eso es por contrato, ¿me explico? O sea que ya eso está tomado, ya está agarrado.
En aquel momento muchos pensábamos que eso podría llegar a ocurrir, que el sistema financiero norteamericano caería por completo. Pero claro, si el sistema financiero norteamericano fallaba, el sistema financiero global también fallaría. Y por lo tanto, los eventos argentinos en el que la gente no podía recuperar sus ahorros, no podía recuperar el dinero acumulado durante toda una vida. Esos eventos, esas imágenes se repetirían en los Estados Unidos, pero también se repetirían alrededor del mundo. ¿Por qué podía ocurrir esto? Porque todos los bancos a escala global, todos los bancos latinoamericanos, todos los principales bancos europeos y los principales bancos asiáticos, todos tienen gran parte de sus depósitos, gran parte de su riqueza, gran parte de sus tesoros guardados en bóvedas de los principales bancos norteamericanos en Nueva York. Y por lo tanto, si estos bancos colapsaban, se perderían todos los depósitos, todos los tesoros y todas las riquezas que los bancos que están alrededor del mundo tienen allí guardados. Si nosotros pudiéramos hablar con cualquier vicepresidente de tesorería de cualquier banco latinoamericano, europeo o asiático, ellos nos confirmarían que tienen mucho dinero guardado en bancos norteamericanos y que por lo tanto si estos bancos colapsaban, ese dinero se perdería y ellos mismos también quebrarían porque ya no tendrían cómo responder por los depósitos de sus clientes en los países en los que los atienden. Una última cuestión que quiero comentar: si llegamos a enfrentar situaciones económicas extremas como las que se vivieron en Argentina en el año 2001 o como las que se viven ahora mismo en países como Venezuela, el último consejo, la última sugerencia que quiero hacer es que si tenemos que enfrentar situaciones económicas extremas como esas, lo más importante es que nosotros entendamos, es que quienes podrán beneficiarse de esa situación.
Te vas a salvar de la situación momentáneamente, ¿okay? No va a ser para siempre, pero sí vas a tener más tiempo que las demás personas.
Es que quienes saldrán mejor parados de esa situación son quienes logren tener dólares o euros guardados en metálico dentro del país, lo único que nos puede proteger a nosotros. Si tenemos que enfrentar ese tipo de situaciones económicas extremas, es tener dinero en efectivo, pero en monedas duras. Lo único que nos podrá proteger de esa situación será tener monedas duras, tenerlas en metálico debajo del colchón, porque en ese tipo de situaciones el dinero local, la moneda local, valdrá menos que la basura y no nos servirá para absolutamente nada. Me despido, muchas gracias por tu atención.
Ahora, lo que quiero hacer pues es continuar con esta información, pero esto solamente es uno de los brazos del pulpo, solamente uno, porque ellos están socavando todo lo quieren socavar simultáneamente para que ellos tomen control absoluto de todas las cosas. Entonces, ahora permítame leerles un artículo titulado El colapso de los Estados Unidos pronostica una caída brusca del dólar estadounidense. Ahora recuerden que este no es un profeta, que el señor que está dando esto simplemente que observa las cosas de una manera detallada y viene a estas conclusiones. Pero no es un profeta que lo que él dice se va a cumplir. En las últimas semanas, medios y financieros, expertos económicos de prestigio en todo el mundo vienen anunciando una brusca caída del valor del dólar estadounidense por causa de la letal combinación entre los efectos de la pandemia COVID-19 y la emisión descontrolada de billetes verdes por parte de la Reserva Federal. Cuando tú imprimes, señores, estas personas tienen dinero en los bancos y de repente viene el sistema federal, que no es un banco privado. Este banco tú no lo puedes ni siquiera traer a corte para ver qué es lo que están haciendo y cuánto están imprimiendo. Ellos imprimen y compran acciones de la Bolsa de Nueva York. ¿Ok? Y eso se va para arriba. Me están entendiendo lo que pasa, ¿verdad? Ellos ponen la empresa y pues están sacando billones, trillones, cuatrillones de dólares. Y con eso te compran y por eso en este momento la bolsa está... Todo se viene abajo, la bolsa está arriba. Eso trae más inversionistas de todo el mundo y más entran y más pierden. Pues cuando se cae todo el mundo, se lo roban todo. ¿Okay? O sea que tiene que tener eso en mente. Entonces, continúo, que de eso es lo que están diciendo que lo ha tratado, que ha hecho todo esto. Y si es verdad, de estos 2 trillones que se imprimieron y piensan en imprimir otro trillón de dólares, es una locura, es una locura. Lo cierto es que desde los principios de junio los Estados Unidos están oficialmente en recesión y se prevé que su economía se contraiga un 6% este año, según destaca un reporte del Banco Mundial. Ojo, Banco Mundial, la banca mundial es el comunismo en acción. ¿Bien? Tienen otro nombre porque ellos le cambian el nombre a todas las cosas, son unos camaleones. Pero básicamente ellos quieren la centralización bajo el quinto punto del sistema comunista, la centralización del crédito y del dinero. ¿Para qué? Porque ellos quieren controlar todo. Si ellos controlan todo, ¿tú qué vas a hacer? Tienes que hacerle la venia a él para que te dé algo. Entonces, eso, el informe viene del Banco Mundial, que sí tiene estadísticas muy interesantes. La crisis económica actual de la potencia norteamericana cortó un ciclo de 128 meses de crecimiento continuo. Mientras estuvo presidente, eso estaba pum para arriba, ¿verdad? Pero claro está que a la China no le interesa que hagan eso, porque la China se ha venido para abajo también, mientras que los Estados Unidos se van para arriba. A medida que el desempleo ya ha alcanzado 40 millones de ciudadanos. O sea que eso es lo que ha pasado con este asunto de la crisis. Ya están por 25, 30 millones, porque ha bajado un poquito. Se trata de una crisis mucho más potente que la ocurrida en el año 2008-2009, cuando la exposición de la burbuja inmobiliaria dinamitó millones de puestos de trabajo en los Estados Unidos y precipitó una crisis financiera a escala mundial que hoy en día sigue condicionando a la economía de los países industrializados del mundo occidental. A lo largo de estas semanas, el valor del dólar estadounidense ha caído frente a la cotización de otras divisas internacionales. Se ha devaluado. Es un movimiento pocas veces visto en las épocas recientes, ya que antes, en los escenarios de crisis económicas internacionales, el dólar se presta como un instrumento de ahorro y refugio casi infalible. ¿Por qué? ¿Saben por qué? Porque el petróleo se canjea con dólares. No se mantiene. Ahí va el próximo ataque de la China, Rusia, Irán, en contra de los Estados Unidos, que quieren solventar los dólares petroleros con otra moneda, con el euro o con otra moneda similar. Uno de los motivos de la pérdida del dólar como refugio seguro radica en los ataques orquestados de las Naciones Unidas. Entonces, a medida que se radicaliza el socialismo, crece la... Socialismo es la primera fase del comunismo. ¿Okay? Es la misma cosa, solamente que lo hace por etapas. ¿Okay? Entonces, crece la expectativa que el dólar perderá terreno como divisa principal de reserva mundial y comercio. De reserva mundial, porque es la divisa de reserva mundial, porque es ahí donde está el canjeo. Entonces, a esta percepción se suma la crisis social y política actual en los Estados Unidos y las nuevas condiciones geopolíticas que marcan una época multipolar. Los disturbios masivos y el creciente desempleo y el descontrol de la deuda pública debilitan la confianza del dólar y favorecen el uso de otras monedas e instrumentos mucho más estables como el oro o el yuan. O sea, ahí está hablando de una forma, esto es lo que les estoy leyendo en esto, lo que les leí en estos momentos. Lo que sucede con todo esto, señoras y señores, es que el Satanás engaña a todas las personas. Él utiliza, le cambia los nombres a todo, si te da un concepto de una manera y ya lo te le cambia el nombre y te lo da con otro nombre porque suena más bonito y entonces tú dices, ah, bueno, esto es diferente, todavía no has tenido el tiempo para investigarlo, entonces te lo crees porque suena bonito, porque todo lo que ellos dicen suena bonito, pues. Entonces, la supremacía del dólar desde los años 70, a fin de cuentas, ha sido un símbolo de la posición dominante de Estados Unidos en el sistema internacional. Pero al emerger nuevos polos de poder, China, Rusia, etcétera, y al ser cuestionada la unipolaridad estadounidense, el dólar ha venido perdiendo lugar como única opción para dirigir la economía mundial. Le interesa lo mundial. En un artículo publicado el día de ayer por Bloomberg, el veterano economista Stephen Roach alerta que la caída del dólar es inevitable. Roach desarrolló su tesis en la CNBC, o sea que cuidado también porque fíjense de dónde viene la fuente. Ellos, claro, y Bloomberg también, Bloomberg, el comunismo que existe en estos momentos en Nueva York es extraordinario. O sea que todo esto hay que tomarlo con su granito de arena, pero de todas maneras, si puramente y netamente estás viendo al asunto económico, sí tienes un problema, porque tú no puedes estar imprimiendo tanto dinero, tú no puedes parar la economía que produce los Estados Unidos y esperar que las cosas vayan bien, ¿verdad? Entonces, la economía de los Estados Unidos ha estado afectada por importantes desequilibrios macro durante mucho tiempo, a saber, una tasa de ahorro interno muy baja. Claro, porque tienes una tasa de ahorro muy baja? Porque los impuestos son extraordinarios. Si tienes que pagar los impuestos, ¿a dónde vas a ahorrar? Lo poquito que ahorras, lo ahorras porque te lo están poniendo en el trabajo tuyo, porque tú de tu parte no puedes ahorrar, ¿okay? Entonces, a saber, una tasa de ahorro interno muy baja y un déficit crónico de cuenta corriente. El dólar va a caer muy, muy bruscamente, remata el economista, y advierte una caída del 35% en el valor del dólar a medio plazo. En otras palabras, si tienes 100.000, ahora solamente valen 65.000 tu valor adquisitivo. ¿Okay? O sea que te robaron, eso es robo. La política de Satanás es robar, matar y destruir. Te lo roban con papel, con tinta te lo roban. Y trabajas y trabajas y trabajas y trabajas, y de alguna manera u otra ellos te lo quitan. Desde hace varios años la investigadora Naomi Prince viene narrando el colapso de la economía estadounidense, fomentado por las prácticas delictivas de los grandes bancos de Wall Street y la permisividad del gobierno de Trump en imprimir trillones de dólares para resolver los problemas inmediatos, que lo ha hecho. Porque o lo hace, pues, lo que pasa es que le ponen tanta presión, porque si no imprime, la gente está sin trabajo, porque la metieron en la casa, ¿qué va a hacer la gente sin dinero? ¿Se va a tirar a la calle a robar? O sea, tienes que hacer algo. Entonces, preferible le dan lo malo y lo bueno. Los dos son malos, pero es el arbolito del conocimiento del bien y del mal. Te doy este o este, cual quieres. Y los dos se destruyen. Uno inmediatamente, el otro a larga duración. ¿Te dan cuenta? Así de simple. Entonces, atado de manos estás con esto. Entonces, Prince ha demostrado cómo la Reserva Federal presta billones de dólares a los grandes bancos y corporaciones privadas al 0%. ¿Qué hace con ese dinero? Compra sus propias divisas. ¿Quién puede competir con eso? ¿Te dan cuenta? Nadie. ¿Y qué tienen estas grandes instituciones? Bueno, ellos tienen corporaciones 503C, en las cuales ellos meten su dinero y no pagan impuestos. Todos los grandes lo hacen. Los grandes tienen eso, ellos no pagan impuestos. Te meten 50 billones de dólares, no pagan un solo dólar. Y nosotros, sí. Nosotros tenemos que pagar y pagar y pagar y pagar y pagar, porque a nosotros son los que nos exprimen. ¿Okay? Entonces, claro está que ellos son los que mandan, ellos hacen los que hacen las leyes. ¿Tú alguna vez has visto, por ejemplo, el papelito que se lea las instrucciones a ver si está de acuerdo con la tarjeta que le vamos a enviar? Bueno, eso es son 145 páginas de letrita así chiquitita que los abogados especialistas que ellos le pagan han puesto, y nosotros quiénes somos para leer todo eso, ni tiempo tenemos para leer todo eso. Nos tienen maniatados. Si quieres el dinero, tú fírmale. Ya está. ¿Sí se dan cuenta? Por eso la palabra de Dios dice que no le prestes a nadie. Que no, el prestamista es esclavo del que, el que presta es esclavo del prestamista. Punto. Tú haces un préstamo, a esa persona le tienes que pagar y tienes que trabajar para esa persona. Entonces, lo que tú haces es para esa persona. Entonces, dice, con este esquema de corrupción y estafa, explica Prince, los peces gordos mantienen artificialmente alto el precio de sus acciones para lograr atraer miles de inversionistas que le ven la oportunidad de tener ganancias seguras en corto plazo. Pero cuando le quitan la alfombra, ellos compraron, fíjense cómo es el juego, ya ellos compraron sus propias acciones, ¿verdad? Claro, cuando compraron todas esas acciones, se fue la bolsa para arriba, ¿correcto? Entonces la persona, eso se está subiendo, vamos a meterle dinero ahí, ¿dónde vamos a meter el dinero? ¿Qué va a hacer con eso? Porque ellos ven por el otro lado la inflación, que está 35%, me está quitando la inflación, tengo que meterlo en algún lugar donde gane más. Y esto promete que me van a dar 800%. Le metes el dinero al 800%, de repente es así, ¡fam! Jalan la alfombra y lo que valía, la acción que valía $300, ahora vale $30. ¿De dónde? ¿Qué pasó con la persona que metió los $300? Que metió 3 millones de dólares y ahora recibe $30,000. Se le fueron los millones de dólares. ¿Se dan cuenta? A la empresa no le interesa que haya bajado a 30 mil porque todas las acciones son de ellos. ¿Sí lo entienden? Ellos son los dueños. Cuando tú tienes empresas, por ejemplo, que la gente necesita utilizar, son cosas de alto uso. O sea, tú tienes que tenerlo, como la gasolina, como la electricidad, como las computadoras, como el internet, como el teléfono. Tú tienes que utilizarlo, porque si no te quedas, si se dan cuenta, a ellos no les interesa que bajen, se quedaron con todo ese dinero. Y los grandes lo que hacen, bueno, si no, eso se lo vamos a donar a la corporación 503B, todo tu dinero te lo quitaron. Y tú te quedaste, wow, qué trácala tan grande, bueno, no te metas, maldito aquel que pone su fe en el hombre y hace de su brazo su fuerza. ¿Ah? Te la van a quitar, y te la quitan con tinta. Ese sistema amplía la ganancia de los ricos mientras el endeudamiento de las familias de bajos recursos y empresas pequeñas aumenta vertiginosamente. El horizonte lógico de esta forma de gestionar la economía es un colapso estructural, se está carcomido el asunto, en otras palabras, que recae en la población estadounidense principalmente, quien debe asumir los correctores, empleos precarios e impuestos más altos al pago de una crisis generada por las grandes empresas y los bancos mundiales, ¿okay? Esta estafa piramidal en la que se ha convertido la economía estadounidense está contribuyendo a una caída inevitable del dólar en el mediano plazo. El debacle del dólar no solo amenaza con explotar la burbuja de la deuda y de las acciones, sino con generar ciclos inflacionarios globales y una catástrofe mundial sin precedentes. Hacia allá nos dirigimos. Es una dinámica que incluso amenaza con el dominio del dólar sobre el comercio del petróleo internacional, el petrodólar, ya que frente al colapso de las divisas, muchos países exportadores pueden censurar la venta del crudo en una moneda diferente que no impacte negativamente. Pero no hay. O sea, no hay. La única opción que existe hoy en día en el mundo es comprar petróleo con oro. ¿Ok? Entonces, porque no hay, si cae los Estados Unidos, se va todo, todos los países. Entonces, esto implicaría un debilitamiento del poder estadounidense en el mundo y todo un cambio de la época, con alcances todavía insospechados. ¿Por qué ustedes creen que hablan del reseteo? Porque ahora van a eliminar el dinero, ¡pum!, hacen moneda virtual. Entonces, ellos imprimen lo que les da la gana, ellos compran lo que les da la gana, ellos hacen lo que les da la gana. Tú no puedes hacer nada. Y claro, están los comunistas, saben que ese es el sistema que se debe implementar, y por eso el quinto punto en el manifiesto comunista es la banca privada y el crédito privado. O sea, no privado, del gobierno, nada más. El gobierno controla todo. Entonces, todo esto ha sido orquestado por las incursiones del comunismo en América y el retiro, pues, de los valores bíblicos por parte de la ciudadanía. Entonces, ahí tienen ustedes, pues, un posible escenario, y eso es uno, de nuevo, ese es solamente uno de los tentáculos del pulpo. Son muchos. En la próxima clase yo les voy a dar eso con lujo. Vamos a descansar solamente 5 minutos, porque lo que les voy a poner va a durar una hora y 10 minutos más o menos. Entonces, yo quiero salir por lo menos a las 2:10. Entonces, cuando la Biblia dice que mi pueblo es destruido por falta de conocimiento, a eso se refiere al colapso financiero de la nación, al colapso le sigue todo lo demás, incluyendo la esclavitud total de la población. No vayan a pensar que esto pues no puede ocurrir aquí en los Estados Unidos. Eso es lo mismo que me dijeron o que dijeron otras naciones. Ahora, como embajadores de Cristo, yo quiero que ustedes vean al enemigo de cerca, para que sepan con quién estamos lidiando. Y por eso les quiero enseñar los empujes de Satanás y sus mentiras para ganar al mundo entero y específicamente a los Estados Unidos. Eso lo vamos a hacer en la próxima clase. Y por eso les pongo aquí en la pantalla Apocalipsis 12:9. Y fue arrogado el gran dragón, la serpiente antigua que se llama el diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. ¿Oyeron eso? Al mundo entero. ¿Cómo lo engaña? Eso es lo que vamos a ver en la segunda clase. Que ¿cómo es que engaña? O sea, específicamente, ¿cómo es que lo engaña? Y fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces, concluimos aquí esta clase y en la próxima continuamos con este asunto. Amado Padre, te damos las gracias por este privilegio extraordinario que nos has dado de escuchar tu poderosa palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir creciendo y para conocer estas cosas extraordinarias que como embajadores tuyos debemos saber. Porque estamos aquí en el mundo de Satanás y tenemos que ver las artimañas engañosas del error y que, claro, está la única solución que tiene todo eso es tu evangelio. El evangelio de la salvación y pedirle a las personas que vengan a la iglesia para que puedan crecer espiritualmente y puedan lograr el objetivo de glorificar a tu santo Hijo, Señor amado. Todo esto te lo pedimos entonces en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén.